Esto es Serendipia, opinión y entretenimiento.
The Guardian, una yuxtaposición atrevida de mundos reales e irreales. Una excelente interpretación de la niña de 12 años vaquero. Diario ABC. La potente imaginación del director convierte la película en un constante estupor y en una trama llena de hechizo y pavor, sin que ninguna de las dos cosas sustituya a la otra.
Comienza Serendipia y hoy estamos con
Sara, la veterinaria,
Diego, el psicólogo,
y Laura M., la bibliotecóloga. Y el día de hoy hablaremos de la película El laberinto del fauno. Entonces, Diego, cuéntanos de qué se trata esta película.
El laberinto del fauno es una película de producción española dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Esta está ambientada durante la Guerra Civil Española. Es la historia de Ofelia, una niña de 12 años cuyo padre murió y su madre establece una relación sentimental con el capitán Vidal. Él es un importante oficial del ejército español que está luchando contra la guerrilla republicana. Al mismo tiempo, Ofelia explora un antiguo laberinto cerca de su nueva casa, en donde encuentra al fauno. Este le dice que ella es la legendaria princesa perdida y debe completar 3 pruebas para alcanzar la inmortalidad.
Una de las características más importantes de esta película es que enlaza la realidad con la fantasía. Entonces podemos ver un contexto violento en la realidad y un contexto muy mágico en la fantasía. Pero ¿hasta qué punto, sería mi pregunta para ustedes y para el público también, se vuelve esa fantasía realidad?
¿Hola? ¿Hola?
¿Sois vos? ¡Sois vos! ¡Habéis regresado! No, no os asustéis, os lo ruego. Mirad.
Es que yo percibo que él lo que trató de hacer fue crear una historia mágica, pero en donde se reflejara lo que estaba sucediendo en España, y es lo que tratan de hacer, pues, para mí las películas cuando quieren mostrar un contexto muy violento, y es el tema de entrelazarlo con otras situaciones para que no se vea tan mal.
Para suavizar.
Sí, como para suavizar el tema. Y como, ay, sí, estamos en guerra, pero hay otras cosas más importantes que la guerra, como la imaginación, como la inocencia. Sí. Entonces, como eso, pero pues me parece que sí es. O sea, el contexto en el que está Ofelia es súper cruel. Y sí, no solo, digamos, lo que pasa pues en la guerra, sino también a nivel familiar, con su mamá, con el padrastro. Incluso en una parte de la película la cachetea, ¿sí? Es como,
sí, ¿qué? ¿Y para ti, Diego?
Bueno, pues algo que decía Sara es la inocencia, ¿no? Es muy importante porque además la película, pues la protagonista es una niña de 12 años. Entonces, pues ella es en cierta manera ajena a su realidad. Y pues ella está muy dada a los cuentos de hadas, a leer este tipo de cosas. Entonces ella como que todos los elementos de su contexto, de su realidad, como que los vuelve como una fantasía, por así decirlo. Aunque pues es importante también recalcar que la película da indicios tanto de que puede ser real como de que puede ser imaginario. Entonces, pues no sé, personalmente pienso que con la película uno no podría decir como si es real o es imaginario, porque da indicios de ambas cosas.
Uno puede dudar.
Ajá, entonces uno puede decir como, ah, es real. Pero después otra escena dice, uy, no, ¿qué tal se imaginario? Ajá. O viceversa.
Exacto.
Entonces me parece muy importante recalcar eso.
Sí, por ejemplo, cuando el capitán descubre la mandrágora debajo de la cama de la madre, y ella, la mamá, echa la mandrágora al fuego y comienza a sufrir igual que la mandrágora sufre en el fuego. O sea, eso es como...
Wow,
o sea, sí,
pero,
la fantasía.
Pero a mí me parece más, o sea, yo la percibo mejor cuando la niña O sea, la mamá tiene fiebre y se está muriendo literalmente. Y en el momento en que ella pone debajo de la cama la mandrágora, llega el doctor y dice como, ¡oh, increíble, no puedo creer esto! La temperatura está bajando y ya está mejor. Entonces, como ese desconcierto de la ciencia versus a lo que está evaluando, que es la realidad, ¿sí? Entonces, uno es como... ¿Será que eso es posible? Yo quiero una de esas.
Sí, eso es importante por lo que tú dices, porque pues el doctor todo lo que hizo y no había podido, y colocan la mandrágora que se supone se lo dio el favor, que se supone a su vez
es fantástico.
Y se está mejorando y pues no hay ninguna otra explicación aparte de esa. Es como, ok, entonces sí puede ser cierto.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
Yo. Yo he tenido tantos nombres, nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra, un fauno.
Pero cuando ella ya empieza a hacer las pruebas, que encuentra las piedras y encuentra la tiza, y con la tiza puede ir a otros lados, ya es como, wow, ahí ya no es tan fantástico.
Además que usó la tiza para transportarse al cuarto del capitán para robar al niño.
Sí, además porque la primera vez que la usa, pues uno puede decir como, bueno, se lo puede estar inventando. Además que ese monstruo que ella encuentra ahí es muy similar a Vidal, a su padrastro. Y la escena es muy similar también a la escena que ellos tuvieron antes, que la mamá estaba como sentada ahí, ¿no?
Ah, sí, que estaban comiendo.
Ajá, es muy similar las escenas. Y pues ay, Vidal sí. Y el monstruo están dirigiendo, como precediendo la escena.
Es cierto.
Y bueno, uno dice como, bueno, solo puede estar inventando. Puede ser como una forma de ella afrontar lo que está viendo. Pero cuando, lo que tú dices, cuando usa la tiza para salir de ese cuarto y llegar al otro cuarto.
No, o cuando se comen a las hadas, cuando él se come a las hadas, porque dice, bueno, sí, es irreal, o sea, no, nadie tiene que morir ni nada, pero cuando se come
sí,
a las
hadas,
entonces ella como que reacciona que...
Era de verdad, en serio.
O sea, yo siento que ella hasta ese momento como que estaba...
Pensando que no era tan...
Como que se lo estaba imaginando, así como que, ay no, sí, yo estoy haciendo esto, pero estoy soñando. Cuando ya ve que ya le quitan la cabeza a una de las hadas, es como...
A las dos.
Pero con la primera ya queda como, uy, mierda. ¡Corramos! Y literalmente sale corriendo.
Y se le está acabando el tiempo.
Sí, y se le cierra la puerta y es como, no, se la comió, se la tragó. Y los zapatos... Cuando entra a esa sala, ve los zapatos y son como de niños, sí, es súper impactante.
Esa escena me hizo acordar. Estamos en la Guerra Civil Española, ¿no? Que tiene guarda mucha relación con la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los judíos, cuando entraban al campo de concentración, dejaban todas sus pertenencias afuera y hacían pilas de zapatos, de ropa. Entonces eso me hizo acordar de un campo de concentración, pues por el contexto.
Bueno, teniendo en cuenta todo este contexto que ya hemos discutido de la fantasía y la realidad, quisiera saber cuál es su momento favorito dentro de toda la película.
Elegir uno es que a mí me parece que para mí son varios, pero el que más me impacta, y es como una escena secundaria, o sea, es como, yo creo que él la ven y es como, ay, a mí no me interesa esa escena, pero es en el momento en el que la nana, o sea, ya le cuenta como, están ordeñando, yo me acuerdo mucho que están ordeñando, y entonces ella le dice como, oye, ¿tú crees en los faunos? Y ella le dice, pues yo no, pero mi abuelita decía que hay que tener, que hay que irse con cuidado con los faunos, entonces, para mí, o sea, para mí es impactante por el tema de la confianza, ¿sí? O sea, hasta qué punto yo puedo confiar en lo que la otra persona dice y hacerlo, ¿sí? Entonces ya como que, bueno, sí, gracias por la recomendación, pero yo hago lo que quiero, ¿sí? O sea, no me interesa. Como, y en toda la película, en todos los personajes, el tema de la confianza es algo, el médico con el capitán, la nana con la niña también, cuando la niña le dice como... Ay, oye, tú estás ayudando a los... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban, sí, pero los refugiados. Sí, a los refugiados, y ella es como... Sí, bueno, yo no le voy a contar a nadie para que no te pase nada. Sí, por eso para mí es impactante. Pero igual hay otras escenas también que me gustan.
Sí, bueno, yo igual que Sara, diría una sola escena, no sé. Diría dos, puedo sintetizar dos. La primera es cuando ella, cuando un bichito que ella se encuentra, que hace al principio de la película, llega al cuarto donde ella está, en la habitación que ella está con la mamá, y ella está leyendo un cuento de hadas. Entonces Ofelia cree que el bichito este es un hada, y ella le muestra el libro al insecto, no sé cómo decirle, sí. Y este se convierte, bueno, el libro tiene la forma de un hada, uh-huh. Y este se convierte pues en el hada, en la forma que ve en el libro. Entonces ahí es como wow. Okay.
La realidad de ella, ¿no?
Sí, y ella se está imaginando que el insecto estaba cambiando de forma, o sea, es súper raro. Sí. Además, pues, que ¿quién se imagina que un insecto es un hada, no?
Y curiosamente es la parte favorita del director. Es la parte que más le gusta al director.
Y la segunda escena es ya casi al final de la película, cuando Ofelia lleva a su hermano de brazos y los está persiguiendo Vidal, que pues es el padre del niño. Uh-huh. Y ella entra al laberinto y se abren como las paredes, uh-huh. Y ella puede llegar al centro, pero Vidal no. Vidal, cuando llega a ese punto, se encuentra que es un camino sin salida y pues tiene que buscar otras formas. Uh-huh. Ahí es como, ok, ¿qué pasó ahí? Y pues después de eso, el capitán logra llegar al centro del laberinto y se supone, pues no sé.
Sí, la película
Ofelia,
está hablando con el fauno.
Ofelia está hablando con el fauno. Pero Vidal ve que Ofelia está hablando sola, teniendo en cuenta que Vidal había tomado un sedante, que pues eso le pone más misterio a la película, porque es como, ok, no la está viendo porque está sedado, o efectivamente no lo está viendo, o el fauno no existe.
¡Rápido, Alteza! ¡Entregádmelo ya! La luna llena brilla en el cielo y podemos abrir el portal.
¿Qué lleváis en la mano?
El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Solo un poco de sangre. Un pinchazo tan solo es la última prueba. Vamos. ¿Prometisteis obedecerme sin chistar? ¡Entregadme al niño!
¡No! Mi hermano se queda conmigo.
¿Sacrificaréis vuestro derecho sagrado por este mocoso al que apenas conocéis?
Sí, lo sacrifico.
O sea, cuando ella decide como... que está bien, es tu hijo, sí, o sea, yo sé que lo quieres, como es mi hermano, pero... No quiero que lo maten, sí. O sea, como prefiero morirme yo a... Pero sí, o sea, a mí esa escena me parece impactante por eso, porque ella dice como, prefiero entregárselo al padre, que yo sé que, o sea, puede ser muy malo con todo el mundo, pero él lo ama, sí. O sea, es su hijo. Y prefiero dárselo a él que al fauno, que... O sea, y es ahí donde la confianza, sí. O sea, es como, yo desconfío de usted y no se lo voy a dar.
Bueno, para mí es justamente después de que él entrega el hermanito a Vidal, y es cuando pues la mata, ¿no? Y esa transición entre cómo pasar de este plano al otro, como que en el otro mundo o universo o dimensión, comienza a revivir, y en el otro se muere y sonríe al final porque está viendo su reino, se encuentra con su padre, ¿verdad? Y su madre, que era la misma madre que del otro lado, y al final cuando ella sonríe ahí, en la realidad, por decirlo así, ella sonríe y muere.
Y me acuerdo de la escena cuando ellos se bajan, y entonces le entrega, como que lo va a saludar, y él le dice como, ay, dile padre, la mamá le dice como, ay, dile, él es tu padre, no sé qué. Y entonces se baja y ella... con una carita y ya muriéndose, hola, y le pasa la mano izquierda en vez de la derecha.
Esa parte es muy importante, además por obvias razones, sí. Pues que generalmente se salva con la derecha, así es como una regla no escrita, sí. Pero además la izquierda, Pues representaba lo que, contra lo que él estaba luchando en ese momento, entonces es como...
Es wow. Muy cierto, es muy cierto, ese trasfondo que al final cada escena tiene en relación con la realidad y también con la fantasía, como que ambas se cruzan muy bien dentro de la película.
Es que es por eso que uno no puede decir si es verdad lo que pasó o es mentira, ¿sí? O sea, uno no puede decir en esta escena el 100% es verdad y en esta otra escena es pura fantasía. O sea, yo creo que todo el tiempo están mezcladas y uno llega a la conclusión de que no es ni la una ni la otra.
Así que le recomendamos mucho a nuestros oyentes que la vean y nos comenten qué les pareció, cuál fue su escena favorita y qué opinan sobre esta fusión entre la realidad y la fantasía dentro de esta película.
Y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como @serendipiano. Allí hoy estamos subiendo siempre contenido y también datos curiosos.
Y no olviden ingresar a nuestro blog www.serendipia.com.co.
Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.